astronautas. El que no tiene hijos los mata a palos. Ser madre soltera nunca fue fácil ni bien visto. Tan así que eran escondidas, silenciadas, pasivas, aisladas y hasta maltratadas por su propia familia. Si en un principio eran débiles doncellas que caían en la tentación carnal bajo la promesa de matrimonio del padre de sus hijos, para mediados del siglo XIX se convirtieron en víctimas de sus bajas pasiones, mujeres que no controlaban su erotismo y se transformaron en casquivanas e impúdicas que buscaban un beneficio económico a cambio de guardar silencio sobre un padre que muy posiblemente era casado o sacerdote. En México, con las leyes de reforma de 1857, se prohibió la investigación de la paternidad, por lo que la madre soltera se vio totalmente desprotegida. Además, si el padre negaba su responsabilidad, la mujer perdía el juicio legal y tenía que recurrir a estrategias como el soborno. En Galicia, en cambio, a principios del siglo XIX, tenían una estrategia muy curiosa. Las mujeres embarazadas, sin estar casadas, en cuanto se percataban de su preñez o cuando ya era imposible ocultarlo, acudían ante un notario a espontanearse. Esto quería decir que manifestaban estar embarazadas y que querían ser madres solteras. Esto les daba una categoría legal que las alejaba de una mala reputación, de la pobreza y de las miradas que las mantenían controladas. Algunas declaraban el nombre del padre, otras lo desconocían o lo ocultaban. Ya fuera un peregrino, marinero, vecino casado, compañero de trabajo o cura, este espontanearse las protegía de la interrupción del embarazo, les daba cobijo legal, no las dejaba sin trabajo y quedaban bajo la mirada de un fiador que en muchos casos era el propio padre de la joven, un hermano o el padre del bebé, quien se obligaba a bautizarlo, a mantenerlo económicamente y asegurarse de que fuera educado correctamente. Al espontanearse, las futuras madres también hacían una promesa: mantenerse castas y respetadas el resto de su vida. Y si las hubo quienes cumplieron, también hubo casos de mujeres que se declararon espontáneas hasta 3 veces a lo largo de su vida. En el resto de Europa, la era victoriana produjo una infinidad de historias que aún hoy día alimentan el terror colectivo. Una época en la que se sitúan muchas de las historias que resumban como un eco a través de generaciones. ¿Cuántos de nosotros no fuimos amenazados de ser enviados a un internado o con mamá rosa si no nos portábamos bien? La élite europea desde el siglo XVIII tenía por costumbre distanciarse de los bebés y de no crear ningún vínculo con sus hijos. ¿Para qué encariñarse con un bebé que seguramente no iba ni a llegar al primer año de vida? Esta protección emocional creaba una indiferencia, una negligencia que casi aseguraba la muerte de los infantes. Por esta razón, los padres que podían permitírselo, incluidos comerciantes y artesanos, guardaban distancia con sus hijos. Si disponían de espacio, acogían a las nodrizas en sus casas, pero la gran mayoría, en cuanto el bebé era bautizado, se le enviaba al campo con una nodriza que lo devolvía a sus padres a los 4 años, porque se pensaba que la lactancia comprometía la belleza y el matrimonio, además de que se consideraba una porquería. Aristócratas y ricos los volvían a enviar lejos a los 7 años. Los niños al internado de los jesuitas y las niñas al convento. Por esto resulta misterioso y macabro lo que sucedía con los hijos no deseados. En el Reino Unido, muchos adultos aún recuerdan su infancia como vivir con el coco, pues una de las historias más terribles se refiere a las llamadas baby farms o granjas de niños. No eran espacios grandes, sino casas particulares, pero en ellas los niños se amontonaban uno tras otro. A comienzos del siglo XX, la cría de bebés fue normalizándose como una alternativa a las carencias económicas que padecían las mujeres. En la Inglaterra victoriana, la ilegitimidad y el estigma social que significaba quedar embarazada generaban un instinto de supervivencia. Entregar los bebés a otras mujeres que se ofrecían para criarlos. El ser señaladas y el brutal trabajo en las fábricas de hasta 14 horas diarias obligó a muchas mujeres que, para no perder sus empleos y ser sustituidas, se escondían en casas de acogida, en donde permanecían hasta el nacimiento de sus hijos para después entregarlos en las granjas de niños. La enmienda a la Ley de Pobres de 1834 hizo que los padres de hijos ilegítimos no estuvieran obligados por ley a mantener a sus hijos económicamente, obligando a muchas mujeres solteras, violadas y usadas por el sistema a entregar a los bebés que tampoco podían abortar. Tal es la historia que narra Víctor Hugo en Los Miserables, como sucedió con Fantine, quien entrega a los Thénardier a su hija Cosette, o lo que ocurre en la novela de Romain Gary llamada La vida ante sí, interpretada en el cine por Sophia Loren. La pueden ver en Netflix. También hubo mujeres ricas que dejaron a sus bebés en casas de aldeanos para que estos los cuidaran, porque se consideraba que el campo era mejor opción para crecer que la ciudad. La escritora inglesa Jane Austen, al igual que sus hermanos, fue criada de esta manera desde los pocos meses de edad y durante varios años. No podemos asegurar que fuera una práctica generalizada entre todas las esferas sociales. No obstante, la cría de bebés era la única alternativa para mujeres empobrecidas cuyas opciones eran limitadas: prostituirse o la desgracia de ir muriendo de hambre. En cambio, deshacerse silenciosamente de su bebé les permitía continuar sosteniéndose a sí mismas. Así, de la necesidad surgió un lucrativo y macabro negocio que prometía cuidados y escondía un terrible y perverso acto: los asesinatos de cientos de bebés y niños. Las criadoras, en su mayoría mujeres, porque se entendía que eran las más adecuadas para el cuidado, se ofrecían a estas mujeres para quitarles de encima la carga que unos niños no deseados suponían, ofreciéndoles un futuro alternativo, aunque no necesariamente un futuro feliz. Además, las tasas de mortalidad infantil en la época eran muy elevadas, lo que en cierto modo cobijó a esta institución legal. Las muertes prematuras eran tantas que a menudo pasaban inadvertidas para las autoridades. Era un intercambio en toda regla. No se hacían preguntas ni se llevaba ningún registro. Las madres entregaban a sus bebés en manos de alguna mujer, a menudo desconocida, a la que llegaban a través de un anuncio en el periódico o por recomendación de boca en boca. En un momento en que era difícil para las mujeres ganar su propio dinero, esto resultó atractivo. Las mujeres podrían maximizar sus ganancias acogiendo más y más niños y reduciendo los costos. Así, las criadoras de bebés se dieron cuenta de que podrían hacer este negocio más rentable si los niños morían pronto, porque esto dejaba espacio para albergar a más. Así que lo que comenzó como una simple práctica pasó a ser una pesadilla oculta. Una granja de bebés era un orfanato con fines de lucro. Las criadoras pedían pagos mensuales o diarios, incluso a veces pagos por adelantado. Idealmente, las granjas de bebés debían estar cerca de donde trabajaban las madres para que pudieran visitarla con frecuencia. Pero la realidad era otra. La mayoría de las mujeres que eligieron esta opción creían que su hijo sería atendido adecuadamente, que tendría atención, alojamiento y comida mientras ella seguía trabajando. Al fin y al cabo, era una costumbre entre las mujeres ricas que dejaban a sus bebés al cuidado de nodrizas. Lo que no sabían es que había mucha diferencia ya que muy pocos niños entregados a estos lugares no sobrevivirían ni siquiera su infancia. Por ejemplo, los bebés generalmente pasaban hambre y los más llorosos eran sedados con una mezcla de alcohol y opiáceos llamado cordial de Godfrey. En lugar de leche de lactancia, a estos bebés les daban leche de vaca mezclada con agua azucarada y jarabes peligrosos que incluían morfina, láudano o heroína. Estos ingredientes dañaban su frágil estómago. Muchos murieron por narcotismo o desnutrición severa, pues el niño era sedado hasta el punto de ser incapaz de llorar para reclamar comida. Ese era el objetivo. Más tarde, algunas de estas criadoras, como Amelia Dyer, mejor conocida como la ogresa de Reading, acostumbraban a ahorcar y degollar a los niños. Pueden conocer su historia completa en nuestra página en Facebook, La Historia por Gusto. Síganos y no se arrepentirán. Pues sucede que mujeres como ella solían deshacerse de los cuerpos abandonándolos en las calles o tirándolos al río. Debido a la alta tasa de niños que fallecían entonces, nadie se percató al principio que la cosa era más seria de lo que se pensaba. En una investigación encubierta sobre cría de bebés de 1870, se concluyó que estas mujeres asesinan a muchos niños. La adopción es solo una buena frase que envuelve una muerte lenta o repentina. Desde la década de 1870 y hasta 1909, 8 mujeres fueron juzgadas y ahorcadas por asesinato, homicidio involuntario o negligencia criminal de bebés en el Reino Unido. Si bien es cierto que en el pasado la mortalidad infantil se debía a la falta de higiene y de pediatras, la indiferencia de los padres causaba muchas muertes, más espirituales que físicas. Recuerden, clonautas, que el simple hecho de compartir una misma sangre no nos convierte en padres. La maternidad y la paternidad se adquiere día a día, a través del afecto, afrontando desafíos, estando presentes. Esta fue una enternecida producción de Tanto que Contar. Se despide de ustedes la maternal voz de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad Eternum, y esto fue Granjas de Bebés, a mi manera.
Esto fue
Tanto que contar. Un poco de música, refranes, historias, saber.
Con Nora Reyes Costilla.
No canta, no baila, no se la pierda.